No hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Y mire, tenemos una palabra hoy. Y hace varias semanas comenzamos la serie El Camino de un Soñador. Alguien dirá, wow, ¿cuándo se va a acabar la serie? Es que mire, tuve varias veces que no pude predicar. Obviamente que le dimos la oportunidad a otras personas para que ministraran. Y mire, la historia de José es larga. Igual que la historia de usted es larga. Dios tiene una historia para cada uno de nosotros que no comienza y se acaba el otro día. Y pasamos nosotros por muchos procesos en la vida. Y a través de la serie de José hemos visto todos esos procesos. Y si usted se ha perdido alguno, yo le recomiendo que vaya a la página de internet y escuche todos los mensajes de la serie, porque verdaderamente han estado tremendos. Y yo sé que hoy no va a ser la excepción. Y durante esta serie hemos hablado, obviamente, a través de la vida de José, cómo el creyente llega a su destino, comparando nuestras vidas con la vida del mismo y los procesos que tenemos que pasar para alcanzar el sueño de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Dios tiene un sueño, un propósito para cada uno de nosotros? Pero tenemos que estar dispuestos y disponibles para atravesar los procesos de Dios para nosotros. Y vimos en el mensaje anterior donde José pasó a través de la tribulación y cómo el don que había en él abrió camino y lo posicionó hasta alcanzar su destino y a ser el gobernador de Egipto. Y hoy vamos a hablar bajo el título Gobernando los Asuntos del Rey. Porque una vez uno es posicionado, uno tiene que aprender a cómo gobernar los asuntos del rey. Vamos a ir a Génesis capítulo 41, versículo 37. Génesis capítulo 41, versículo 37. Y vamos a estar leyendo del 37 hasta el 46. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como a este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendimiento ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. José pasó por una serie de procesos y ahora estaba posicionado para gobernar toda la tierra de Egipto. Dios le estaba reconociendo ahora por la fidelidad de él a través de todos los procesos con Dios. José se mantuvo fiel y por mantenerse fiel ahora Dios lo estaba honrando. Toca el que está a tu lado y dile: Dios honra la fidelidad. Si no hay nadie, dilo por fe. Esta silla va a estar llena, aquí hay alguien. A causa de que José se haya mantenido fiel y buscó honrar a Dios en todo momento, ahora Dios cumplió el sueño y lo llevó hasta su destino. Lo llevó hasta lo que Dios le había mostrado una vez. Y la fidelidad produjo que Dios lo honrara con los más altos reconocimientos. Cuando Dios te honra con lo mejor. Y algunas cosas de las que Dios hizo para reconocer y honrar a José fueron cosas que Dios hace en nuestras vidas. Cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros venimos a sus pies, Él hace estas cosas con nosotros también. Y lo primero que vimos ahí fue que Dios puso, el faraón puso un anillo en José. Y yo te voy a hablar rapidito qué representa cada cosa para luego entrar en lo que, cómo nosotros tenemos que gobernar los asuntos del rey. Porque la prueba ahora era él mantenerse fiel gobernando los asuntos del rey. Pero a causa de estar posicionado, lo primero que sucedió es que el faraón puso el anillo. Y en hebreo, el anillo significa jotam, que significa colocar un sello en una carta o documento. El sustantivo de esta palabra es sello. Y en el mundo antiguo era símbolo de nobleza y realeza. Este es un símbolo de pacto y se usaba para sellar los decretos de los cuales eran irrevocables. El rey Asuero le dijo a Esther acerca de su decreto lo siguiente, y esto es como para nosotros demostrar la importancia de ese sello. En Esther 8:8 dice, el documento que es sellado en el nombre del rey, o sea, ¿era sellado con qué? Con el anillo. El documento que es sellado con el nombre del rey y se sella con el anillo del rey es irrevocable. O sea que ahora José tenía el sello del faraón y lo que él dijera sobre Egipto iba a ser ¿qué? Irrevocable. Yo vengo para decirte hoy que lo que Dios ha dicho sobre tu vida es irrevocable. Nadie lo puede cambiar. Tu situación no lo puede cambiar. El diablo no lo puede cambiar. Tu trabajo no lo puede cambiar. La economía de una nación no lo puede cambiar. Lo que Dios dijo de ti, nadie lo puede irrevocar.
Yo pienso que gente hubiera estado siendo emocionada en esta parte. Puse aquí en mis notas, iban a brincar y a saltar cuando dijera esto.
El pacto de Dios, el anillo representa pacto, porque los pactos de Dios son inquebrantables. Y lo que Dios dice de ti fue sellado y marcado a través de la sangre de Jesucristo. Y nadie lo puede cambiar porque fue sellado en la cruz del Calvario. Y ahora sellado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Yo no sé si alguien está entendiendo. Nadie lo puede cambiar. Y eso produce en nosotros favor. Ese anillo representaba el favor del rey ahora sobre Faraón para gobernar sobre todo Egipto. Dios te da favor para que tú puedas gobernar en áreas de tu vida, para que Dios manifieste sus propósitos. Este pacto produce también en nuestras vidas autoridad y poder. Y por eso fuimos sellados con su espíritu y nos fue dado un nombre que es nombre sobre todo nombre. Jesús, ahí es donde está el poder, ahí es donde está la autoridad, a través del Espíritu de Dios que está en nosotros y a través del nombre de Jesús, tú tienes la autoridad, tú tienes el sello, tú tienes el anillo. Lo que pasa es que es un anillo espiritual para que ejerzas gobierno en medio de tu casa, en medio de tu salud, en medio de tus finanzas, en medio de todo aquello que Dios ha propuesto para tu vida. Tú tienes el anillo, tú tienes el sello.
Aleluya, yo vine a predicarle a alguien hoy en esta hora.
Por eso es que fuimos sellados. En Efesios 1:13 dice, Él también, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Cuando tú vas por ahí caminando y el diablo te mira, ve el sello de Dios en ti. Porque Dios te marcó con ese sello y tú tienes esa autoridad para marcar cosas con la autoridad del nombre de Jesucristo. Lo otro que sucedió es que lo vistió con vestiduras nuevas. Le puso el anillo y luego vino Faraón y lo vestió con vestiduras nuevas. Debido al pacto que Dios tiene contigo, te cambia tus vestiduras de preso a vestiduras de realeza. Pues ya no eres esclavo, ahora tienes una nueva identidad. José había salido de la cárcel con vestiduras de esclavo y ahora estaba entrando en el palacio, pero todavía aún estando en el palacio tenía vestiduras de esclavo. Y no fue hasta que vino este hombre, hizo un pacto con él y puso su favor sobre las vestiduras fueran cambiadas. Cuando tú viniste al Señor, tus vestiduras de pecado, de muerte, de enfermedad, tus vestiduras de desánimo, tus vestiduras de todo aquello que te ataba a un pasado y todo aquello que te mantenía en tinieblas fueron cambiadas, y ahora Dios ha puesto en ti vestiduras reales porque eres hijo de un rey. No puedes andar en el palacio con vestiduras de esclavitud. No puedes gobernar con vestiduras de esclavitud. No puedes gobernar. Esto habla. Tú no puedes andar en lo que Dios tiene para tu vida con una mente de esclavo. Y hay gente que quiere que Dios cambie todo en su vida, pero si no cambias tu mente primero, si no cambias las vestiduras, si sigues pensando igual que antes y sigues caminando igual que antes, no podrás gobernar los asuntos del rey. ¿Cuáles son los asuntos del rey? Lo que Dios ha puesto en tu vida. Dios te ha dado un esposo, Dios te ha dado una esposa, Dios te ha dado hijos, Dios te ha dado sueños, Dios te ha dado deseos. Y esos son los asuntos del rey para tu vida. Entonces, si los quieres gobernar, tienes que cambiar tu mente y tienes que cambiarte las vestiduras de esclavitud a las vestiduras de hijo de Dios, a las vestiduras reales, porque ahora no estás andando en el valle, ahora estás posicionado en otro lugar. Cuando alcanzas el sueño de Dios para tu vida, ya no puedes pensar como antes, tienes que pensar ahora con la mentalidad que produce que el sueño se mantenga vivo, que produce que tu casa se mantenga viva. Que produce que tu matrimonio se mantenga a flote, que produce que tus hijos se mantengan en el camino, que produce que tus finanzas sean bien administradas. Lo glorioso del rey ahora resplandecía. Asimismo, Dios hizo con el hijo pródigo cuando llegó de la esclavitud del pecado. Su padre le cambió sus vestiduras, pues en la casa de Dios no se camina con vestiduras de esclavo. No importa cómo hayas llegado hoy aquí, tú estás en la casa de Dios. Y quizás hayas venido con muchas cosas de tu pasado o con cosas que traíste cargando, pero Dios no te ve como un esclavo. Por eso es que cuando el hijo pródigo llegó, no importa lo que había hecho, una de las primeras cosas que hizo su papá es que saquen la mejor vestidura y vistan a mi hijo. Cuando tú llegas a la casa del Señor y cuando llegas a los pies del Señor y cuando tú llegas a la presencia de Dios, dice, no, cámbienlo, porque este no es el hijo que yo vestí un día y que quizás se perdió en el camino, pero cuando llega a la casa vuelve a ser revestido de mi gloria. Aleluya, hay algo por ahí, un micrófono que se está moviendo. No piensen que es algo, o el cielo se está sintiendo aquí. Lo otro que sucedió fue que puso un collar de oro sobre su cuello. Esta está tremenda, porque usted tiene que entender, José por la mañana no solamente tenía vestiduras de esclavos, por la mañana andaba atado con cadenas de esclavos, de preso. Y ahora llegó a la casa del faraón. Y ahora las cadenas de esclavos fueron quitadas y le pusieron un collar de oro. Pastor, ¿qué significa esto? Esto significa es que lo glorioso del rey ahora resplandecía en José. Asimismo, Dios hará que su gloria resplandezca en ti. Cuando tú llegas a la presencia de Dios y tú comienzas a buscar y tú comienzas a caminar en obediencia, las cadenas se tienen que romper y la gloria de Dios se tiene que manifestar sobre tu vida. En número 6:24-25 dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Cuando tú estás cara a cara con el Señor, no es el diablo lo que va a operar en tu vida, sino es la gloria de Dios lo que va a resplandecer. Por eso es que cuando Moisés bajó del monte, él quizás subió pálido, pero cuando bajó, bajó resplandeciente con la gloria de Dios, tanto así que tenía que cubrirse la cara. Cuando tú andas por ahí caminando, no sale luz de tinieblas, sino que es luz de la gloria de Dios lo que resplandece, porque lo mejor de Dios va a resplandecer en tu vida. Le puso un collar, le puso lo mejor. Ahora José, cuando caminaba, iba con un bling bling por ahí. Tú no tienes que tener una cadena de oro, quizás por ahí, para que te reconozcan. ¿Sabes por qué? Porque la gloria de Dios resplandece en ti. Y quizás nadie en tu trabajo o en tu comunidad te reconoce, pero en los cielos y en el infierno, cuando te ven caminando, dicen: aquí va el que carga la gloria de Dios. Lo otro que sucedió es que luego que le puso el anillo, luego que lo vistió, luego que le puso el collar, ahora dice que el faraón viene y los montó en su carro. Mire, usted se imagina, uno está a la pie y ahora andaba un Bentley. Sí, porque eso era como si lo hubiera, andaba en cadena, andaba a pie y ahora lo montó en su carro. En aquellos tiempos, esto hablaba de fama y reconocimiento, porque solamente los generales y los reyes andaban en carros. Usted sabe, los carros esos que salen y los que peleaban en guerras, pero eran de alto rango, estaban en esos carros. Porque cuando lo montó en el carro, dice que lo paseó y todos aclamaban: el rey y el virrey, el faraón y el gobernador. Yo no sé si tú entiendes, pero la palabra dice que Dios nos sentó juntamente con él en lugares celestiales. En Mateo 10, 32, 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando reconoces a Dios en todos tus caminos, Él te reconocerá y te pondrá a su lado. No te verán caminando solo, sino que te verán caminando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es más, no es que tú caminas con Él, Él va a caminar contigo a donde quiera que tú vayas, a donde quiera. Reconócele en todos tus caminos y Él estará contigo y te pondrá en lugares altos de reconocimiento. Él lo hará. Lo otro que sucedió es que lo puso a cargo de todo. Le dijo: tú vas a estar a cargo de todo. Yo simplemente me voy a sentar en el trono. Ahí no te puedes sentar tú. Porque ninguno de nosotros tenemos derecho a sentarnos donde Dios se sienta. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Trató de sentarse o hacer uno para él mismo. Y fue destituido. Y le dijo: tú no te puedes sentar ahí. Pero lo puso a cargo de todo. En otras palabras, le dio dominio e influencia. Cuando Dios te posiciona en un lugar, te va a dar dominio e influencia. Dios te dará la influencia para que cosas cambien. Dios te dará influencia para que cosas en tu hogar cambien. Tú eres quien la tiene. Y a veces estamos pidiendo a Dios que cambie las cosas, y Dios te ha puesto en ti cosas para que alrededor las cosas cambien, porque Dios te ha dado la influencia a ti. El fuego de Dios. La influencia representa el fuego. La influencia representa el dominio. La influencia representa el lugar desde donde Dios nos pone para que nosotros ejerzamos sus principios y mandamientos y establezcamos su reino. Había una iglesia que se llamaba la que estaba la iglesia de Efesios. Y Dios le dijo: si no te portas bien y no cambias las cosas, estás haciendo buenas obras, estás haciendo mi voluntad, pero te voy a quitar el candelabro. O el candelabro, el candelero o candelabro, como usted le quiera decir, son sinónimos. Te voy a quitar el candelero, la lámpara. Eso representa la luz, eso representa la influencia. La iglesia de Efesios era una iglesia de influencia, de poder, de autoridad, pero como estaban haciendo buenas obras, pero se habían olvidado del primer amor, Dios le dijo: te voy a quitar la influencia. Y tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero si Dios no te da influencia, nada va a operar a tu favor. En Gálatas 1:26 dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, en Génesis, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios te dio dominio, Dios te dio el poder, la autoridad, la fuerza para dominar sobre aquello que se levanta en contra tuya. para dominar las situaciones, para pasarle por encima a lo que, a los obstáculos que vienen a ti. Dios te la dio. Y lo otro que puso, luego de darle influencia y darle dominio, le dio una nueva identidad y lo reconoció. Porque dice, y le pusieron otro nombre. Y su nombre fue Sepafanea, que significa revelador de secretos. De ahora en adelante iba a ser visto como Dios lo veía desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios te posiciona, ya no te van a ver más como te veían en tu casa. Ya no te van a ver más como te veían en tu comunidad. Ahora te van a ver como Dios te ve. A José, Faraón no lo conocía, nadie lo conocía, hasta que Dios comenzó a desatar a través de él, ¿qué? El don que había en él. En otras palabras, no se trata de tus habilidades, no te van a conocer nunca por tus habilidades. Ahora sí te van a conocer por la habilidad de Dios a través de tu vida. Cuando dejas que el amor de Dios fluya a través de ti. Sí, porque pensamos algo rápido en un don sobrenatural que mueva las montañas. Y eso está bien. Pero lo primero que debe de fluir a través de ti, por lo primero que deben de conocerte, es por el amor de Dios que fluye a través de ti. Por el servicio. Cuando le sirvan, dicen, ese es hijo de Dios. Porque sirve. Sirve al hermano, sirve a la comunidad, sirve a los desahuciados, abraza a los que nadie abraza. Ese es hijo de Dios. Y obviamente por los dones deben, Dios quiere darte dones, Dios quiere que tú sanes, que tú ores, que tú hagas cosas sobrenaturales también, y por eso te van a reconocer también. Pero ¿sabes por qué muchas veces no nos conocen por eso? Porque estamos fallando a veces las cosas básicas. Amor, fe, esperanza, servir a otros. Que es lo básico y el fundamento. Dios le cambia el nombre a las personas cuando llegamos. En Juan 1:42 le dijo a Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero desde ahora tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando nosotros entendemos quién es Jesús en nuestras vidas, nuestra identidad debe de cambiar. Porque Pedro, como había revelado, le preguntó a Jesús, ¿quién tú piensas que yo soy? ¿O quién tú piensas que la gente dice? Bueno, algunos dicen un profeta, algunos dicen esto. Y Jesús le dijo, ¿y quiénes piensan ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y él le dijo, como has entendido quién yo soy, ahora puedes caminar en tu identidad. Solamente cuando tenemos un encuentro real con Dios, que no cambie quiénes somos, vamos a caminar en la identidad de lo que Dios dijo que nosotros somos. Y lo último que le dio fue una esposa. Esto habla de que le dio gozo, le dio deleite, le dio descendencia, le dio una herencia. Dios nos da, le dio una ayuda idónea. Cuando Dios nos posiciona, no se trata de ti solo. Tu esposa también es parte del sueño de Dios para tu vida. Tu esposo también es parte del sueño de Dios para tu vida. Hay unos amenes más fuertes que otros. Es por eso que lo que tú hagas tienes que hacerlo como contando con el otro. En uno. En Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios le dijo a Adán. So Dios le dio una esposa. So tu esposa es para que te ayude. Tu esposa o tu esposo, tu pareja, tu cónyuge, es para que juntos puedan caminar en el sueño de Dios. Dios le dio un sueño a Adán, pero al final le dijo, este sueño está tremendo, pero solo no es bueno que lo disfrute. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que sucede es cuando somos posicionados, van a llegar tentaciones mayores. Y quien nos va a cuidar y nos va a librar de eso y va a ser un escudo alrededor de nosotros, ¿sabes quién es? Nuestra pareja. Y si tú quieres caminar solo o sola en el sueño de Dios para tu vida, te vas a tropezar. Por eso tienes que contar con ella o tienes que contar con él con todo lo que vayas a hacer. Hay un amigo pastor que dice, ay, 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 uy, uy, uy. En tu destino necesitas a alguien que te ayude y vele por ti. ¿Y sabes quién es esa primera persona? Tu cónyuge. Y a veces le contamos a medio mundo primero antes de contarle. Pasamos la página. Eso fue la introducción, voy para el mensaje ahora. Dios mostró su gloria y amor por José al honrarlo. Asimismo como Dios quiere mostrar su gloria para honrarte a ti. Por eso cada vez que Dios cumple sus promesas, sus sueños para con nosotros, estas manifiestan la gloria, o sea, el peso de Dios. Cada vez que Dios cumple sus sueños, Él va a manifestar su peso, su gloria, lo más grande de Él. Por tal razón, escúchame bien, porque aquí es donde vamos al mensaje. Por tal razón, tienes que estar listo para administrar los asuntos de Dios. O sea, lo que produce gloria, su gloria. La gloria de Dios, y este es el segundo punto, la gloria de Dios demanda una gran responsabilidad y disciplina de gobierno. Es por eso que tienes que tener cuidado si estás pidiéndole a Dios que cumpla grandes cosas. Porque si no estás preparado, Dios lo cumple, eso te puede hasta matar. ¿Usted ha visto una persona que se pega en la loto y toda su vida se destruye? Porque fue algo de repente y no estaba preparado para administrar o gobernar algo tan grande. Por eso es que la palabra dice, aunque tu principio sea pequeño, tu final sea grande. No esperes grandes cosas si aún no has pasado por las pequeñas. Deje de estar jugando al otro. Ese es el mensaje ahí. Esfuércese. Trabaje duro y esté dispuesto a pasar por los procesos de Dios. Porque si no estás dispuesto a pasar por los procesos de Dios, no vas a ser preparado para gobernar las grandes cosas. Por eso es que Dios a veces no ha cumplido cosas en nuestras vidas, porque si las cumple, las vamos a desparramar. Si las cumple, nos va a matar. Si las cumple, en vez de ser una bendición, se va a cargar en una carga y un peso. Entonces, no le pregunte a Dios por qué no ha cumplido algo. Pregúntele a Dios, Señor, ¿qué proceso necesito pasar para administrar mi casa, para administrar el negocio, para administrar las finanzas, para administrar el sueño que tú me has dado y me has revelado, para administrar el ministerio? José pasó por los procesos y no fue hasta que terminó el último proceso que fue posicionado. Si quieres ser posicionado, tienes que ser preparado y eres preparado a través de los procesos de Dios. Preparado para gobernar, porque los asuntos de Dios son importantes, no son cualquier cosa. Los asuntos de Dios para tu vida son importantes. ¿Qué significa gobierno? Pastor, gobierno significa simplemente administrar, ser un buen administrador. ¿Qué significa asunto? Asunto es algo, es una situación, es algo que es importante para Dios. Son propósitos, son situaciones que Dios quiere que tú administres conforme a su voluntad y tú puedas sostener, porque cualquiera puede llegar a un lugar, pero no todos pueden sostener lo que es el lugar. Muchos compran posiciones hoy en día, pero pocos se mantienen ahí porque nunca pasaron por el proceso. No llegaron ahí porque Dios los puso, llegaron ahí porque brincaron el proceso. No brinques el proceso de Dios para tu vida. Sujétate al proceso de Dios para tu vida. Si no estás preparado para administrar la gloria de Dios, la vas a echar a perder. Y no solamente eso, sino el propósito de Dios. Dios te da su gloria para que a través de ella puedas gobernar los asuntos de su reino aquí en la tierra. Por eso tienes que pasar el proceso, pues este te prepara para administrar los asuntos del rey. José supo lo que era estar perdido. José supo lo que era desligarse de su padre. José supo lo que era ser vendido. José supo lo que fue ser esclavo. José supo lo que era ser un servidor. José supo lo que era pasar por tribulación. José supo lo que era ser difamado. y aún así mantenerse fiel a Dios. Si no pasas por todas esas cosas, y te mantienes fiel a Dios, no esperes gloria. Y es por eso que para gobernar bien necesitas varias cosas. Para ser probado entonces, porque cuando Dios te posiciona vas a ser probado entonces. La prueba nunca acaba. Entonces dirás, ¿cuándo se acaba esto? No, cada vez en algo te tienes que mantener fiel. Ahora José se tenía que mantener fiel como gobernador. Y varias cosas que nosotros necesitamos para mantenernos en la posición. Para mantenernos en el trabajo que Dios nos dio. Para sostener nuestra familia. Si Dios restaura nuestro matrimonio. No es que porque lo restauró ahora todo va a ser el color de rosa. No, tienes que aprender a administrarlo para que se mantenga como Dios te lo restauró. Dios hace las cosas y te mantiene. Te toca a ti, me toca a mí sostenerlas. Y lo primero que necesitamos es sabiduría. Sabiduría. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos va a dar el conocimiento. Que haya sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos más que el oro fino, más que preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son como deleitosos, y todas sus veredas de paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Necesitas caminar en sabiduría. Esta te va a dar la largura de vida. Esta te va a dar riquezas. Esta te va a dar el conocimiento que tú necesitas para caminar en el sueño y el destino de Dios para tu vida. Pero muchos de nosotros, más que buscar la sabiduría, buscamos lograr el sueño en vez, o estamos tan afanados con sostener nuestras posiciones y no conseguir creciendo como personas en la sabiduría de Dios. Seguir creciendo como esposo, seguir creciendo como esposa, seguir creciendo como empresario, seguir creciendo como hombre, como mujer de Dios, seguir creciendo en los caminos del Señor, buscando la sabiduría. Hijo mío, hija mía, de todas las cosas, busca la sabiduría. Si tú buscas la sabiduría, yo te aseguro, te garantizo, esto es garantizado si no te devolvemos tu dinero, que si tú buscas la sabiduría, las cosas poco a poco van a ir cambiando. Porque Jesucristo es la sabiduría en sí mismo. Mi pueblo perece por falta. Busca la sabiduría y tú verás cómo eso te va a cambiar a ti y cómo alrededor las cosas van a comenzar a cambiar. Lo otro que necesitas es diligencia. Tienes que ser diligente en los asuntos del rey. Esto no es que hoy lo hago y mañana no. Esto no es que estuve una semana avivado y la otra estoy apagado. Tienes que ser diligente constantemente en el sueño de Dios para tu vida. Proverbios 22:29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. En otras palabras, ¿has visto a alguien diligente? ¿Has visto a alguien que busca constantemente hacer lo que le toca hacer? ¿Has visto a alguien que constantemente se disciplina? ¿Has visto a alguien que se ejercita? ¿Has visto a alguien que sigue levantándose todas las mañanas a hacer lo que le toca hacer? ¿Has visto a alguien que se mantiene orando, que se mantiene ayunando, que se mantiene leyendo la palabra? ¿Has visto a alguien que busca cambiar su mentalidad? ¿Has visto a alguien que mantiene buscarse firme todos los días? ¿Has visto a alguien? Ese estará delante de los reyes. La perseverancia mezclada de sabiduría abrirá camino delante de ti. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Tienes que ser diligente. ¿Te puedo decir esto? ¿Me das permiso? Los vagos no alcanzan nada. Te digo más, la pereza es orgullo, es pecado. Porque el perezoso, dice la palabra, que todo lo codicia, todo lo anhela, pero nada hace. Usted ha visto un perezoso que se sienta y quiere que le hagan de todo, pero no hace nada por sí mismo, ni por los demás. Eso es orgullo. Me acuerdo cuando joven, eso sirvió para transformar mi vida. Un día tenía un pico y una pala. Estaba haciendo los escalones a pico y a pala. De hecho, donde de la casa de Jorge y Fanny ahora mismo, al lado, yo estaba haciendo esos escalones. En ese momento vivían otras personas a pico y a pala. Y mi amigo me dice, hecho muchacho, tú eres más vago. Yo, que yo no soy vago. Si hubiera sido cristiano, hubiera dicho, vago es el diablo. Y he cogido ese pico y esa pala. No sé si quedaron bien los escalones, pero hice los escalones. Porque eso me marcó para yo transformar mi vida y no ser lo que quizás el enemigo ya estaba dictando para mí. Pero hay algunos que se lo dicen y dicen, no, yo no soy nada, pero se quedan ahí sentados. Discúlpame, si queremos grandes cosas y queremos sostener la gloria de Dios y queremos sostener las posiciones, tenemos que seguir diligentes y esforzarnos cada día. Si quieres un ministerio poderoso, tienes todos los días que buscar las rodillas, tienes todos los días que meterte en la palabra, tienes que ser consistente. Si quieres una posición alta, tienes que constantemente estar ahí. Si quieres ser el líder, tienes que ser tú el primero que llega y dar el ejemplo a los demás. Todo el tiempo, no una vez, constantemente tienes que mantenerte ahí. Tienes que ser diligente. Porque si no, tu vida va a ser así. Por eso es que la vida de muchos es así. Y la otra, pueden haber muchas, pero estas son básicas. Y la otra, tienes que ser humildad para mantener los asuntos del rey. Tienes que ser humilde. La gloria de Dios producirá poder y grandeza en nosotros. Por eso tenemos que mantenernos humildes, porque se nos puede subir a la cabeza cuando Dios cumpla el sueño de Dios. Dios restaura tu matrimonio y ahora tú vienes y criticas a los otros. Ah, no, ahora el tuyo es mejor. Pero hace un tiempo atrás era perros y gatos ahí. Mantente humilde y ahora ora por los demás. Dios te restauró a ti y ahora los otros son los más pecadores. Oh, perdón, ángel con alas. Saca las alas y la aureola ahí del closet para ponérselas aquí a alguien. Mantente humilde y sigue teniendo misericordia con los demás. Si Dios te da una posición alta, mantente humilde y ahora no mires a los que llegaron como que son menos que tú. Si Dios te da una posición alta, es para servir. No para tú gloriarte. La gloria que Dios te da es para que Él sea glorificado. Y a través de esa influencia, a través de las nuevas vestiduras, a través del sello y a través de eso, tú puedas ser de beneficio a otros, no para ti mismo. Mantente humilde. Porque ahí es donde se daña todo. Y especialmente cuando uno nunca ha obtenido una posición o ha estado en un lugar de influencia, se hace difícil mantenerse humilde si no has pasado por los procesos. Y no te olvidas lo que Dios hizo a través de ti. Proverbios 21, 25 al 26. El deseo del perezoso le mata, pero sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da. Y no detiene su mano. En otras palabras, si eres humilde, vas a saber hacer lo que te toca hacer. Y esto es una llave para mantenerte, ¿qué? Diligente. Si eres humilde, dice Proverbios 24:4, 22:4, la riqueza, la honra y la vida. Mire esto, mire esto, mire esta llave. La riqueza, la honra y la vida. ¿Eso no es acaso lo que está buscando el mundo? Riquezas, que los reconozcan, y vida, gozo, paz, amor. La riqueza, la honra y la vida son el resultado ¿de qué? De la humildad y la reverencia a Jehová. La posición a José le dio poder. un poder que nunca había experimentado. Es más, tenía en él el poder de la vida y la muerte. ¿Acaso eso no suena? Porque Faraón le dijo, todo lo que tú digas ahora, en este lugar lo van a hacer. En Egipto lo van a hacer. Todo lo que tú digas, tú eres ahora el mero mero aquí. Tú eres el cheche. Mero mero mexicano, cheche allá en Puerto Rico. Tú eres ahora. Todo lo que tú digas. Imagínense si su corazón se dañaba, ¿qué iba a hacer él? Oprimir la gente. Pero si se mantiene humilde, ¿qué iba a suceder? Iba a gobernar con justicia. Es por eso que a veces queremos ser posicionados, pero si no hemos madurado y no tenemos el carácter de Dios para ser posicionados. Y a veces estamos peleando más con que no me han puesto, porque pusieron a otro, porque Dios no ha hecho o ha dejado de hacer. Más allá de nosotros escudriñar nuestros corazones y ver por qué no hemos alcanzado cosas. Y ver qué nos falta. Estamos siendo obedientes a Dios. La humildad va a producir en ti que seas obediente. Porque cuando eres humilde te humillas delante de Dios. Los humildes no buscan hacer lo que ellos quieren. Los humildes siempre van a buscar hacer lo que Dios quiere para sus vidas. Por eso es que dice que el resultado de la humildad es que es riquezas, honra y vida. Porque una persona verdaderamente humilde se va a humillar delante de Dios y va a decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Una persona verdaderamente humilde va a estar a la disposición de los demás. Y nada es de él, todo es de Dios y todo está a la disposición. Me acuerdo de donde yo vengo, esas personas antes, ya eso se ha perdido. Tú les pedías algo prestado y ellos te decían, ahí está, vaya y búsquelo a la casa y todo lo que hay aquí es de usted, se lo puede llevar. Y no te lo pedían para atrás. Es más, eso es tuyo, si lo quieres, quédate con él. Nada era de ellos. Pero como el otro era humilde también, no, yo se lo voy a traer tal día. Y tal día estaba ahí. Entonces eso se ha perdido porque todos estamos buscando nuestro qué. Lo que es de nosotros. Ya no estamos a la disposición como antes a los demás. Ya ahora tenemos miedo de perder. Si le presto mi pala al hermano, si le presto mi herramienta, es que eso me costó caro. Eso te lo dio Dios. Y si alguien te presta algo, sé diligente. Esos son los pequeños detalles que quizás tú no miras y tú preguntas por qué no has alcanzado grandes cosas. Si una caja de herramientas se te hace difícil administrarla, si un instrumento o algo que Dios te dio se te hace difícil soltarlo, entonces ¿cómo vas a gobernar grandeza? ¿Cómo vas a caminar en una posición de altura? ¿Cómo Dios va a restaurar cosas en tu vida? Si las restaura, las vas a volver a dañar. Dios quiere arreglarte a ti primero. ¿Estás aquí? Por eso que las posiciones son para maduros. Si sigues con pensamiento de niños, si sigues con cosas de pequeñeces, tu casa y todas las cosas a tu alrededor van a seguir igual. No le toca a la otra persona, no le toca al trabajo, no le toca a nada a tu alrededor cambiar. Le toca a ti para que entonces Dios derrame su bendición sobre tu vida y te posicione y te lleve hasta las alturas. Él lo va a hacer. Al final, Faraón le dijo, esto fue lo más importante, comenzando todo, tú estarás a cargo de mi casa y todo el pueblo será gobernado bajo tus órdenes. Solamente en el trono seré yo superior a ti. ¿Usted sabe que Dios le dice eso a usted? Le dice, tú estás a cargo de todo. Yo te entrego todo, tú te toca a ti. Lo único que no puedes tocar es mi trono. En otras palabras, lo único que no puedes hacer es nunca creerte más que yo. Es entender quién tiene toda autoridad aquí. Y mientras tú entiendas que yo soy el meromero o el cheche, Dios, entonces yo te permito que tú seas meromero o cheche en las áreas que tú tienes que gobernar. Porque voy a ser yo a través de ti. Es mi anillo, es mi ropa, es mi collar, es mi influencia, es mi carro, es mi autoridad. Todo lo que tienes es mío hoy. Pero yo te lo doy para que lo gobierne y lo administre. Vamos a ponernos de pie. Entonces te pregunto hoy, ¿cómo estás gobernando tu vida? ¿Cómo estás gobernando los asuntos a tu alrededor? ¿Estás haciéndolo con sabiduría? ¿Estás siendo diligente en las cosas de Dios? ¿Estás siendo diligente en amar a los demás? ¿O solamente cuando tú lo sientes? ¿Estás siendo diligente en servir a otros? ¿Estás siendo diligente en la búsqueda de Dios? ¿Estás siendo humilde? Cierra tus ojos, medita ahí en tu corazón. Quiero que saques estos minutos. ¿Estás siendo diligente cada día en lo que te toca a ti? ¿Estás esforzándote? ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, mente y fuerzas? Yo quiero decirte hoy que si se te hace difícil, para eso es que Jesús te ha llamado, porque Él quiere ayudarte a ti. Si se te ha hecho duro, para eso Jesús pagó el precio. Para a través de Él pueda ser posible y podamos alcanzar el sueño de Dios para nuestras vidas. Pero tienes que mantenerte siendo uno con Jesucristo. Porque Dios tiene un gran sueño para tu vida y quiere posicionarte para que gobiernes los asuntos del Rey. Señor, en esta hora, Dios de gloria y de poder, te damos gracias. No hay nadie como tú, Señor, y te bendecimos. Hoy yo declaro fuerzas nuevas, Señor. Hoy yo declaro, Señor, sabiduría, desato humildad, desato entendimiento, desato gracia y favor, Dios, en este lugar. Señor Dios, y declaro una lluvia de bendición sobre esta casa, para que cada uno de mis hermanos sean posicionados. Y si hay alguien que necesita una oración en esta hora, Dios, declaramos que tú cubres todas sus necesidades y que tú le das fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Si hay alguien que necesita una posición, una oración, sea cual sea la razón, venga, pase aquí, queremos orar por ti. Si quieres aceptar al Señor, si quieres reconciliarte, si quieres hoy decirle, Señor, yo quiero que otra vez me pongas tu anillo, yo quiero que otra vez, Señor, me abraces, que otra vez me revistas, yo quiero, Dios de gloria, Señor, Dios, Señor, caminar en tu presencia, yo quiero, Dios de gloria, yo quiero, Señor, Dios, porque Dios tiene un sueño para ti, Dios tiene un sueño poderoso para tu vida, porque Dios te ama, Dios no ha dejado de soñar contigo, Dios no ha dejado de pensar en ti cada mañana, cada tarde, cada noche, cuando tú te levantas, cuando tú te acuestas, Él sigue soñando y pensando en ti, Él sigue mirando el sueño que vio en ti desde antes de la fundación del mundo. Y si tú piensas que ese sueño ya es imposible, ven, pasa aquí, vamos a orar, porque para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Aleluya, no importa lo que hayas pasado, no importa tu pasado, no importa tu trascendencia, no importa lo que hayas hecho o dejado de hacer, Dios tiene un sueño para ti, Dios tiene un sueño, el sueño de Dios es más grande que tú, el sueño de Dios es más grande que tu debilidad, el sueño de Dios es más grande que tú, el sueño de Dios es más grande, no es en tu fuerza, es en la fuerza de Él. Lo que nos toca a nosotros es mantenernos fieles, buscando su sabiduría, buscando ser dirigente en lo que nos manda hacer, caminando en obediencia. Eso es lo que nos toca a nosotros. Y Él se encargará del resto. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor.
Vengo a ti, Señor.
Aleluya.
Cámbiame, renuévame.
Aleluya. Dios tiene un sueño para ti. Dios te ama tanto.
Encontré en ti.
Aleluya, aleluya. Sí, Dios.
Ahora sé que las debilidades.
Estás avanzando. Sigue fiel. Estás avanzando.
En mí.
Estás avanzando. El enemigo te ha hecho creer que estás estancado, pero es una mentira. Estás avanzando.
Por el poder de
estás avanzando. El Señor dice, estás avanzando. Sigue caminando, estás avanzando. Aleluya. Gracias, Dios. Hay gente aquí que ha pensado que está estancada. Pero si tú estás aquí hoy es porque estás avanzando. Si te hubieras quedado en tu casa, entonces estás estancado. Pero mientras tú sigas buscando a Dios, su mano no se acortará sobre tu vida. Y Él seguirá llevándote paso a paso a donde Él prometió y cumplirá. No te puedes quedar tú estancado en tu casa. Tienes que seguir buscándole. Y a la medida que tú sigas buscándole, Dios irá abriendo camino delante de ti. A la medida que tu corazón esté dispuesto delante de Él. Aleluya. Aleluya. Estás avanzando. Tú también estás avanzando. Porque he puesto un nuevo fuego. Porque he puesto un nuevo deseo. Y como nunca antes, están. Yo veo como ustedes.
Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voz. Viviendo cada día, Señor, por el poder de tu amor.
En el nombre de Jesús, la respuesta de Dios viene en camino para ti. Aleluya. Aleluya. En pocos días vas a ver la respuesta de Dios. En pocos días, en estos próximos días, vas a ver la respuesta de Dios para tu vida. Recíbela en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Todo Dios, llénalo, renuévalo y dale fuerzas nuevas. Aleluya. Ten paz, ten paz.
Nuevas fuerzas.
Ahora voy yo, dice el Señor. Aleluya. El sueño de Dios está vivo. Búsquenle con todo su corazón. Búsquenle con toda su mente. Con toda su alma. Con todas sus fuerzas. Aleluya. Gracias, Dios. Dios tiene un sueño. Tienen que estar dispuestos a pasar por los procesos. Y Dios dice, los voy a procesar. Los voy a pasar por el proceso. Pero no se suelten de mi mano. No se suelten de mi mano. Porque van a ser procesos duros. Pero al final van a ver mi gloria. Van a ver mi gloria. Y van a mirar atrás y van a decir, Dios nos sostuvo. Dios nos sostuvo y no nos soltó. Y hoy podemos contar las bondades del Señor. Aleluya. Yo declaro fuerzas. En el nombre de Jesús. Irene. Aleluya. En el nombre de Jesús. Adora a la iglesia. Con el poder de tu amor. ¡Hey! Levanta tu mano ahí y dile:
cúbreme con tu amor, rogué.
Aleluya, todo Dios,
lléname. Todo.
Adórale, adórale.
Cerca quiero estar, más cerca quiero yo estar. Y al Espíritu.
Prepárate, iglesia, viene un buen tiempo. Viene un buen tiempo, hay un buen tiempo de Dios.
Fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor.
Aleluya. Sí, Dios, te bendigo.